Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Distinguidos oyentes, es un gusto estar comunicándonos a través de las ondas. Un cordial saludo, un abrazo enorme a usted que está sintonizando la emisora en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, acá en los Estados Unidos, en España. Gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Es un privilegio saber que usted cada día puede tener una calidad de vida, y para nosotros es una alegría saber que su hogar, su familia, su matrimonio y las decisiones que tiene que tomar, tiene que tener una calidad de vida. El único propósito, que es a la luz de la palabra de Dios, usted pueda encontrar el camino, la verdad y la vida. Gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Empezamos de esta manera su programa. Hace muchos años atrás, en la época en el que nuestros abuelitos se sentaban ahí a la puerta de la casa, viendo a sus hijos, a sus nietos jugar, en una ocasión vino un joven que estaba caminando. Vieron a este muchacho que estaba caminando y estaba de un lado al otro tambaleando, de un lado al otro. Entonces la mamá, la abuelita, le dice: yo lo conozco ese muchacho, yo sé quién es él. Y el esposo le dice: ¿y quién es él? Él es el vecino, su hijo es fulano de tal. Entonces, pero cada vez que miro por la ventana, él siempre está caminando ebrio, está cavando su propia tumba, le dijo el esposo. Y ella le dice: ¿por qué es que está cavando su propia tumba? Porque a través de la bebida está destruyendo todos sus órganos. Y entonces la esposa le dice: tienes mucha razón. Tarde o temprano nos vamos a llevar la noticia que él ha dejado este mundo, que ya no está con nosotros. Y va a ser una pena para nosotros, porque es tan joven. No es una persona mayor. Distinguidos oyentes, ¿cuántos de nosotros cavamos nuestra propia tumba? Usted me dice: Gustavo, ¿cómo es eso? A través de nuestras acciones, a través de nuestra forma de ser, de nuestro comportamiento, de las decisiones que tomamos, muchos de nosotros estamos cavando nuestras propias tumbas. Pero ¿qué pensar de nuestros hijos? ¿Será que ellos también están cavando sus propias tumbas? No queremos ni imaginarlo, para nada. Porque cuando uno es papá, cuando una es mamá, anhela desde lo más profundo de su corazón que sus hijos sean totalmente diferentes. El sueño de todo papá es que su hijo, su hija, sea mucho mejor que ellos. En la parte económica, en los estudios, en sus actitudes, en su disciplina, en sus valores y principios, los papás deseamos que nuestros hijos siempre sean una bendición y sean mejores que nosotros. Y que cada día vayan madurando, cada paso que van, vayan creciendo y adquiriendo una profesión. Por eso uno se esfuerza, por esa razón que comienza a invertir dinero, para que cuando ellos lleguen a la universidad, se gradúen, sean grandes hombres y mujeres profesionales y luego puedan tener una hermosa familia. Y eso es lo que justamente todos los papás anhelamos. Dígame usted que eso no quiere de sus hijos. Por supuesto que sí, me dice Gustavo. Yo anhelo esto para mis hijos. Yo anhelo esto para mis hijas. Muchas veces los he visto caer a mis hijas, a mis hijos, y les he impulsado a que ellos puedan nuevamente continuar levantándose. Y eso es justamente lo que los papás de uno de los personajes que en estos minutos vamos a estar abordando, ellos planificaron, ellos pensaron y ellos dijeron, nuestro hijo está en camino. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo debemos criarlos? ¿Se acuerdan cómo los papás primerizos, primer hijo, primera hija? ¿Qué no sabes qué es lo que está pasando? ¿No conoces si está respirando, no está respirando? Porque cuando el bebé está descansando, parece que no respirara. Yo me acuerdo con mis hijos, con el mayor en especial, parecía que no respirara. Entonces, ¿qué hacíamos? Le poníamos un espejo cerquita de la nariz y empañaba. Oh, está respirando. O poníamos la mano cerca de las fosas nasales y sentíamos. O el pechito se movía porque era mucha preocupación. El saber que tu hijo o el saber que tu hija no está respirando y está echadito en la cama, totalmente inofensivos. La vida de un personaje en el que sus papás comenzaron a preocuparse muchísimo. Su historia está en el libro de los jueces, en los capítulos 13 al 16. Su nombre de este niño y este personaje es Sansón. ¿Qué significa Sansón? Significa semejante al sol, que alumbra exactamente. Y también significa fuerte. Es justamente que tenía el nombre de nuestro personaje, Sansón. Fue un niño bendecido. Sansón fue un niño bendecido, porque el ángel le dice a la mamá, tu hijo será consagrado a Dios. Él será nazareo. Es algo tan importante, estoy seguro, distinguido oyente, que Dios a usted le ha dado una bendición, que usted es una bendición. En el momento que vinimos a este mundo, somos una bendición. En mi país dice, cada bebé, cada niño, cada niña que nace, vienen con una bendición, vienen con una marraqueta en los brazos, porque derraman bendición en el hogar y en la familia. Y estoy seguro que usted es una bendición, ha sido una bendición para sus papás, ha sido una bendición para sus seres queridos, ha sido una bendición para la nación, es una bendición para su entorno. Y usted me dice, ¿cómo puede ser eso, Gustavo? Nuestros hijos son una bendición, estamos con vida. Hemos hecho muchas cosas que han cambiado, que han transformado acciones, actitudes. Hemos motivado a que otras personas cambien de rumbo. Hemos incentivado a que otras personas puedan salir de ese lugar quizás en el cual se encontraban. Y les hemos impulsado a que ellos sean diferentes, por supuesto que sí. Los papás siempre estamos dispuestos a cuidar y queremos lo mejor para nuestros hijos, porque nuestros hijos son una bendición. Nuestros hijos son lo máximo para nosotros. Para nosotros, nuestros hijos son los más bonitos, más simpáticos, más apuestos, más lindas, niñas bonitas, señoritas maravillosas. No son, jamás ellos van a ser feos. Siempre son nuestros hijos hermosos. ¿Sabe? Y esto es lo que pasó con los papás de este jovencito llamado Sansón. Ocurre que sus papás tenían unas instrucciones que obedecer, porque ellos estaban preocupados. Ellos dijeron al ángel, ¿cómo debemos educar a nuestros hijos, a nuestro hijo? Y entonces ocurre de que el ángel le dice, tomen en cuenta estas instrucciones. Primeramente, no debe comer nada inmundo, nada malo, nada que tenga que ver con muertos. En segundo lugar, no debe beber ni vino ni sidra. Y en tercer lugar, no debe cortarse el cabello. Instrucciones claras, correctas. Y estas son las instrucciones que le dieron a los papás de Sansón. Y él sabía, a medida que iba creciendo, los papás comenzaron a dar a conocer, a plasmar todas esas enseñanzas a su hijo. Niño, adolescente, ya jovencito, y comenzó a crecer mucho más. Y entonces le dijo, eso es lo que no tienes que hacer, hijo. ¿Qué cosa no tengo que hacer? No beber, no comer cosas malas, no debes comer nada inmundo, y menos no debes cortarte el cabello. Y tenían 7 trenzas. Ahí la mamá le comenzó a trenzar el cabellito. Ocurre que uno de esos días, ya siendo joven Sansón, mientras estaba de camino, le atacó un león. Y el Espíritu de Dios dice que vino sobre él y lo despedazó al león. Y bueno, ahí estaba en el camino tirado. Y cuando retornó, ocurre de que encima del cuerpo del león había un panal de miel. Ahí estaban las abejas y la miel estaba. Entonces él agarró y sacó la miel y se fue a su casa comiendo la miel. Llegó a la casa y se los dio a sus papás, que le dijo Dios, no comerás nada, debes tomar en cuenta nada inmundo de muertos, que tenga que ver con el muerto. Bueno, se los dio a sus papás y sus papás no se enteraron y también ellos degustaron, porque si ellos hubieran sabido de dónde estaba viniendo esa miel, ¿usted cree que no le hubieran dicho, hijo, no deberías haber comido, no debes darnos, cómo, nosotros no vamos a comer? Ellos comieron. Distinguidos oyentes, muchas veces las decisiones que tomamos nosotros llegan a nuestros padres y a veces lastimamos el corazón de nuestros padres. Como hijos tomamos decisiones en las que llegamos a involucrar la vida de nuestros padres tarde o temprano, con buenas o malas decisiones, con bendición o con maldición hacia la vida de nuestros padres. Ya me dice Gustavo, no entiendo cuántas veces a causa de que el hijo o la hija no ha llegado a la casa, suena el teléfono, y a la policía, y le dice, ¿usted es el papá o la mamá de fulano tal? Sí, por supuesto, debe venir a recoger a sus hijos o a su hija porque está en estas circunstancias. Traiga todos los documentos y los papás con un dolor de cabeza suben al carro, van y ahí tienen a su hijo. Ahí está su hija. Lo tienen que recoger de la policía. Ha estado entre rejas. Y comienzan a darle todo un prontuario de las cosas que ha pasado. ¡Qué dolor para los papás! O cuando los papás tienen que ir a buscar a sus hijos en ciertos lugares que para ellos moralmente no es correcto, pero ellos han estado inmiscuidos, metidos en todo ello, y ellos tienen que ver cosas, tienen que sentir cosas, y hasta que ven a su hijo ahí o a su hija, entonces tarde o temprano ellos se involucran. Por el otro lado, ¿cuántas veces los hijos tienen que hacer lo mismo con sus padres? Ir a recoger a tu papá porque está en tal lugar. Dice que está ahí ebrio, está en la calle y está haciendo un escándalo. Y uno tiene que ir los hijos a recoger a sus papás, a su papá, a su mamá. Tu papá no ha llegado 2, 3, 4 días. ¿Por qué no lo vas a buscar? Y uno lo va a buscar hasta que llega a la morgue y allá tampoco. Entonces es un alivio. Muchas veces nosotros como padres y como hijos tomamos decisiones en las que lastimosamente los afectamos, aún moralmente. Y fue así que lo que pasó con Sansón. Sansón comenzó a cavar poco a poco su tumba. Sansón comenzó poco a poco a escarbar su tumba para quedar sepultado de por vida. ¿Qué es lo que hizo? Alimentó su debilidad. ¿La debilidad de Sansón cuál era? Todos tenemos debilidades y en esta ocasión la debilidad de Sansón eran las mujeres. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de estar con una mujer. Él era un hombre muy enamoradizo. Se miraba a una mujer, le gustaba, se enamoraba, y patas y todo, y pues no miraba más allá de sus narices. Él estaba totalmente ahí, enamorado de ella. Y ocurre que uno de esos días tuvo su primera esposa, una mujer filistea. Ella era de Timnat y se casó y pidió, dijo, papás, por favor, yo necesito casarme con esta mujer, la quiero, estoy enamorado. Los papás le dijeron, pero hijo, no te corresponde, no te es correcto. Mire, ¿hay acaso no hay mujeres aquí en el pueblo donde vivimos? Él les dice, no, yo quiero la que a mí me gusta y ella vive en Timnat. Fueron y evidentemente pidieron la mano, se casaron y a causa de su soberbia, un enojo porque en medio había todas unas adivinanzas y cosas por el estilo, enojado, sale de esa casa y se va a su pueblo y se queda allí. Y ocurre de que él no estaba con su esposa. Y después de un tiempo, él como si nada hubiera pasado, dijo, yo tengo mi esposa allá, así que voy a ir donde mi esposa, pero lastimosamente ya no era su esposa. ¿Qué es lo que había pasado? Los papás de esta mujer se lo dieron al padrino de bodas de Sansón. ¡Qué increíble! Él lo perdió todo. Lo perdió todo. Muchas veces nuestra necedad, distinguidos oyentes, hace que perdamos a las personas que son muy importantes en nuestras vidas. Perdemos a aquellas personas que a un principio les decíamos, te amo, tú eres importante, daré mi vida por ti, puedo bajártelo la luna, las estrellas. Pero a causa de nuestras malas decisiones, a causa de nuestra soberbia, a causa de nuestro enojo, a causa de nuestras actitudes negativas, los perdemos o las perdemos. Como padres, como hijos, como esposos, los perdemos y ya no están con nosotros. Y a veces decimos, yo voy a ir nuevamente cuando el sentimiento de él, el sentimiento de ella ha cambiado. ¿Cuánto tiempo ella ha llorado para que usted no se vaya de la casa? ¿Cuánto tiempo él ha llorado y diciéndole, pidiéndole perdón para que usted no se vaya de la casa? Y sin lugar a dudas, claro, ha sido más fuerte su rabia, su enojo y se fue. Y después, cuando se le pasó la rabia, quiso volver después de un tiempo y él le ha cambiado. Ella ya ha cambiado. Ya te dice, usted antes le decía, mi amor, te amo, tú eres importante. Y la persona le contestaba, yo también te amo. Pero ahora que volvió a la casa, le dice, mi amor, te amo. Ah, qué bien. Mi amor, eres importante. Ah, bonito, bonito. Qué bien, me alegra mucho. Pero no tienes nada que responderme, no. Qué bien que me ames. El corazón está herido. El corazón está lastimado. ¿Cuántas veces, a causa de nuestra necedad, hemos perdido personas que son importantes? Otras veces perdemos aquellas cosas que nos ha costado con la familia, construir la casa, bienes materiales. Perdemos a nuestros padres cuando queremos volver con ellos. Quizás por una u otra razón. Puede ser que sus papás le dijeron, no quiero que te cases con ella. No quiero que te cases con él. No es una buena persona. La conocemos, lo conocemos. Y muchas veces nosotros decimos, no interesa, es mi vida, yo la voy a sufrir. Déjeme, por favor. Y claro que sí, los papás se opusieron. Pero por supuesto, ustedes se fueron a otro lugar, se fueron a otra ciudad, se fueron a otro estado y allí se casaron a espaldas, sin la bendición de los papás. Y cuando quisieron volver, y les fue de mal. Quisieron volver a la casa, volvieron, o simplemente les llegó la nota, ¿por qué no vienes a la casa? Los papás están enfermos, y cuando llegó ya no había papá, cuando llegó ya no había mamá, porque ellos habían fallecido. ¡Qué carga de conciencia! El corazón de la persona que ha abandonado a sus papás y ha dejado herida en el corazón de los papás. A veces nuestra necedad, nuestra rabia, hace que tomemos decisiones equivocadas y a causa de eso estamos cavando nuestro propio sepulcro, nuestra propia tumba, porque para olvidarnos, ¿qué hacemos? Bebemos. Para olvidarnos, ¿qué hacemos? Nos drogamos. Para olvidarnos, ¿qué hacemos? Nos vengamos de otras personas como si ellos o ellas hubieran tenido la culpa. Y eso es lo que pasó con la vida de Sansón. Su necedad hizo que perdiera a esta mujer, pero recuerdes cuál era su debilidad, las mujeres. Viene la segunda mujer que estuvo con Sansón. Ella fue una prostituta filistea. Allá Sansón entregó todo lo que los valores, los principios, lo que los papás habían estado trabajando en él. Se lo entregó. Recuerde que la palabra de Dios dice, los dos serán una sola carne. Los dos se pertenecen. Y entonces ahí estaba Sansón con esta mujer siendo infiel a sus valores, a sus principios y esos cuidados y promesas que Dios le había dado sin lugar a dudas. Recordemos que él era nazareo. Él era un escogido de Dios. Pero nada de eso le ha importado. con tal de pasar la noche con ella, con tal de disfrutar con sus pasiones, con tal de disfrutar y pasar bien esa noche. ¿Cuántas veces el pecado nos vuelve ciegos? Personas nos dicen, no es correcto lo que estás haciendo. Y nos volvemos ciegos. Y entonces no nos interesa lo que los demás nos digan. A fin de complacer a nuestra carne, a esos deseos que tenemos, y dejamos de lado lo que Dios ha dicho, comenzamos a involucrarnos en el pecado, embarrarnos en el pecado. Es fácil embarrarse. Lo difícil es después comenzar a limpiarse, a limpiarse, a limpiarse poco a poco, y te cuesta. Sí, por supuesto. ¿Cómo nos embarramos? Una salida, una mirada, y ahí una segunda y una tercera, y de pronto uno dice, caramba, qué increíble. Mira lo diferente que había sido. Qué diferente es estar con él o con ella que estar con mi cónyuge. Es totalmente diferente. Él me entiende, ella me entiende. Totalmente diferente. Oh, sí, por supuesto que sí. Como dicen, carne fresca es mucho mejor que la que tenemos. No, 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 no. Con Dios no funciona así. Con Dios las cosas son totalmente diferentes. Y a veces, a causa de nuestras salidas, a causa de nuestro pecado, a causa de estar con otras personas, teniendo intimidad, que no sea tu esposa, que no sea tu esposo, tenemos riesgos muy grandes. Me acuerdo, aquel hombre que pasaba todos los fines de semana con otras mujeres, la esposa sabía, y la esposa no le dijo absolutamente nada porque él era el que pagaba. Pagaba la casa, pagaba los servicios, las movilidades, los estudios de los hijos, y ella dice, no, 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 finalmente, si le digo que se vaya de la casa, ¿con qué voy a mantener? Yo no tengo para poder mantenerlo a él, y mantener a mis hijos, y mantener todas las cosas que él paga. Bueno, lo dejaba fines de semana, él sabía que se iba ahí a pasar la noche con otras personas, con otras mujeres, que no era su esposa. Una de esas, cuando él se levantó, tocó a su lado y no había nadie. Esa mujer se había ido. Fue al baño. Y allí estaba escrito, en el espejo del baño, bienvenido a los que tenemos sida. ¡Ja! Despertó con unos ojos sumamente grandes y no sabía qué hacer. Él fue contagiado con el VIH. ¿Cómo decirle a su esposa? ¿Cómo saber si él tenía o no tenía? Fue una vía crucis durante mucho tiempo hasta que se hizo los análisis, salió positivo, evidentemente tenía que encarar la situación. Pero a partir de ahí, ¿ustedes creen que siguió con su vida así? No. Recién comenzó a llegar a su casa. Pidió perdón a sus hijos, pidió perdón a su esposa. Yo no me imagino cómo habrá sido la vida a partir de ese día que él se enteró que tenía VIH. ¿Cómo era la relación con su esposa? Si su esposa lo habrá perdonado o no lo habrá perdonado, no lo sé. Lo único que sé es que él cambió su vida. Pero con esta enfermedad de transmisión sexual tan fuerte, que después de un tiempo lo llevó a la muerte. ¿Cuántas veces nosotros cavamos nuestra propia tumba? Esposos, esposas, cónyuges. Y es tan interesante cuando la palabra de Dios es tan clara, cuando nos dice en el libro de Proverbios capítulo 6, ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre sus piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucede al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. No juguemos con fuego. Tarde o temprano nos vamos a quemar. Se quemó este hombre llamado Sansón. Jugó con fuego, sin lugar a dudas. Cavó su propia tumba, como muchos de nosotros quizás estamos cavando nuestra propia tumba. Estamos llegando a esos extremos de decir, yo sé lo que está pasando, yo sé lo que está ocurriendo, entonces, ¿por qué no cambias? No, es que es difícil, no puedo salir de medio de todo ello. Estoy seguro que debe ser muy difícil. Muchos jóvenes están jugando con sus propios cuerpos, porque están dando, señorita, su cuerpo para tener intimidad con otro joven y después se encuentran con otro y sus vidas están siendo lastimadas, marcadas con cicatrices. Cada vez que un muchacho llega hacia ellas, deja una cicatriz, ¿qué va a ser el día cuando usted se case? ¿Cómo va a identificar el amor verdadero? ¿Cómo va a decir, evidentemente yo lo amo a él, yo la amo a ella, si he tenido tantas relaciones con las personas? Claro, por supuesto que sí, yo me cuido, ninguna de ellas está embarazada. Claro que sí, no se olvide, el diseño de Dios es dejar al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Oh, ese es el diseño de Dios. Y allí hay bendición, pero cuando comienzo a tergiversar ese diseño y empiezo por tener relaciones para luego casarme, ¿cómo le voy a pedir bendición a Dios? Jóvenes, piensen. Dios honra a los que le honran. Es el momento de que tú hagas un alto. Y me dice, Gustavo, yo sé, he jugado con fuego, sigo jugando, no sé cómo hacer un alto porque tengo una adicción al sexo que no sé qué hacer. Hay una respuesta: Cristo. Es la única respuesta para tu vida, para que te saque de ese lugar en el cual estás. Varones, señoras, que están jugando con su cuerpo, siendo casados, tarde o temprano te vas a quemar. Tarde o temprano se van a enterar. No hay nada oculto debajo del cielo, dice la palabra de Dios. Todas las cosas están desnudas delante de la presencia de Dios. Y tarde o temprano usted va a dar a conocer lo que está haciendo. Volviendo a nuestra historia. Ahí estaba Sansón. Después de haber complacido a su carne y estar con esta mujer, de pronto se enamoró de otra mujer. Ahí estaban las mujeres en la vida de Sansón. Sus debilidades. Y él iba alimentando todas las debilidades que tenía. Así, muchos de nosotros sabemos en qué área somos débiles. Muchos de nosotros sabemos que nuestra debilidad es la bebida. Sabemos que nuestra debilidad es la pornografía. Sabemos que nuestra debilidad es el sexo. Sabemos que nuestra debilidad son las mentiras, el engaño, las malas palabras, actitudes, el chisme, el adulterio, la fornicación, la lascivia y nuestra debilidad, ahí está. Y comenzamos a alimentarlo, por supuesto que sí. Satanás es tan habiloso que jamás te va a tentar con algo que a ti no te agrada. Él va a esperar durante 5, 10, 15, 20 años para hacerte caer y quizás tú ya has caído. Y no sabes de dónde agarrarte porque estás zambullendo en ese lodo cenagoso que no sabes cómo salir. Y me dice, Gustavo, no sé, mi esposa no sabe. Yo sé que mi vida está siendo destruida y llego a la casa, mi conciencia me remuerde por todo lo que he hecho hasta ahora. O muchas damas dirán, mi esposo no sabe lo que yo hago. Mi esposo no sabe las cosas que yo pienso y después la ejecuto. Si solo se enterara, me pediría el divorcio y lo haría con toda la razón. O cuántos jóvenes dicen, si mi papá se enterara de cuántas veces he tenido que pagar para perder ese bebé que llevo en mi vientre, quizás me botarían de la casa. Ya he abortado una, dos, tres, no sé las veces, y tengo una carga de conciencia dentro mío que me tortura y en las noches no puedo dormir porque maté a mi propio bebé. No sé a quién se habrá parecido. O yo he sido el motivador para que ella aborte. Y hasta el día de hoy ella no me puede perdonar y yo tampoco me perdono. Y así vamos nosotros alimentando nuestras debilidades. Y Satanás te dice, eres joven, la vida se la vive una vez. ¿Cómo? Nadie te está mirando. Disfruta de la vida. Dice, mira cómo él te trata, mira cómo ella te trata. No es como tu cónyuge. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, dice, del Espíritu segará vida eterna. No te olvides, vamos alimentando nuestras debilidades. Sansón comenzó a conocer a otra mujer. Después de esta pausa, yo les voy a compartir sobre la vida de esta otra mujer que comenzó a hacer destrucción en la vida de este hombre llamado Sansón, que cavó su propia tumba, como habemos muchos que estamos cavando nuestra propia tumba.
Espera lo imposible, Él lo hará. Espera tu milagro, llegará. Espera, no te impacientes, confía en lo que Él te promete, porque su mano a ti te sostendrá. Tu santidad y tu mente ensuciar, aunque los hombres te defrauden, aunque te dejen o te engañen, recuerda que en Jesús puedes confiar. No vuelvas hacia atrás, eso te destruirá. Fracaso en
muchísimas gracias por continuar en sintonía. Usted está en su programa Calidad de Vida. Quiere contactarse con nosotros. Va a ser un privilegio. Puede llamarme al 240-641-2034. Es el Ministerio Calidad de Vida. Síganos a través de Facebook, de YouTube, de Spotify como Calidad de Vida Hoy. Le invitamos también a que usted pueda compartir, cómo pueda visitar la página que tenemos, calidaddevidahoy.org. Ahí tenemos muchos temas, hay muchos videos. Usted va a poder disfrutar de todos los temas que vamos tratando para la familia, para los matrimonios y también para los jóvenes. Gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Volviendo a nuestra historia. Hoy estamos hablando cavando tu propia tumba. ¿Cuántos de nosotros hemos cavado nuestra propia tumba y no sabemos qué hacer? Este hombre llamado Sansón se enamoró de otra mujer. Su nombre es Dalila. ¿Qué significa Dalila? Dalila significa deseo y también significa aquella que vacila. Los gobernantes de ese tiempo se dieron cuenta que Sansón estaba sumamente enamorado de Dalila. Y entonces le dijeron, mira Dalila, Sansón está enamorado y nosotros te vamos a pagar la cantidad que tú quieres. Mira, te vamos a pagar. Nosotros de 5 naciones, 5 gobernantes, te vamos a pagar 1,100 siclos de plata. Cada uno te va a pagar. Si tú descubres cuál es la fuente de la fuerza de Sansón. ¿Cuánto? 1,100 siclos de plata. Bueno, tú debes descubrir todo ello. Esa propuesta era demasiado tentadora para Dalila. Se puso en campaña, no perdió ni un minuto. Comenzó entonces a hacer números, comenzó a pensar, ¿qué puedo hacer? 5 gobernantes serían más o menos 5,500 siclos de plata. Y en dólares actualmente más o menos ella iba a recibir como 136 mil $355. Oh, qué increíble. Interesante. ¿Dinerito? Por supuesto que sí. No era una suma pequeña. No era una suma pequeña. Y ella podía vivir su vida tranquila, sin trabajar. Vivir de la vida prácticamente todo el tiempo y aún en ese tiempo iba a llegar para sus hijos, para sus nietos, por la cantidad que tenía y que le iban a dar. Ella comenzó a acercarse, a conquistar el corazón de este joven llamado Sansón. Muchos de nosotros no sabemos las intenciones de las personas que se acercan, de las personas que nos proponen, de las personas que a usted le están proponiendo salir, de las personas que le invitan a un cafecito, de las personas que de algún modo están ahí presentes. No saben sus intenciones. Joven, señorita, usted no sabe la intención de aquel muchacho que le dice, ¿me permites acompañarte? ¿Me permites llevarte? Y usted dice, claro que sí. No sabe las intenciones. No sabe qué es lo que él o ella está pretendiendo ante esas propuestas. Porque si usted supiera sus intenciones, ni por ningún momento usted lo aceptaría, ni que le acompañe hasta la esquina. Pero eso está ahí guardado. Usted que está casado, usted que está casada, quizás está saliendo con otra persona y no sabe la intención de él o de ella. ¿Cuántas veces usted tiene un anillo en la mano y le dice, yo estoy casado, y la otra persona le dice, pero no me interesa? Pasémoslo bien, disfrutemos de la vida. Yo me voy a ir, tú te vas a ir. ¿Finalmente qué? Pero no sabemos. Usted tiene hijos, usted tiene cónyuge. Usted ama a esa persona. Y por una de esas salidas, esas discusiones, esas peleas que ha tenido en la casa, dice, ah, sí, voy a estar un rato con ella. Y enciende la chispa. Y la chispa comienza a crecer cada vez más, cada vez más. Y entonces uno comienza a jugar con fuego. Así como Sansón comenzó a jugar con fuego cuando se enamoró de Dalila, sabiendo que ella era filistea, sabiendo que ella estaba adorando a otros dioses, que por medio estaba Baal entre uno de ellos y ella adoraba a ese dios, pero a Sansón no le interesó absolutamente nada, con tal de que él, pues enamoradizo, conquistador, un hombre muy reconocido, ahí estaba. Sansón, todo lo que Dios le había dado, todo lo que Dios le había bendecido, dejó de lado por ella, por Dalila. Cuando uno toma decisiones de enamorarse de la persona incorrecta, uno tiene que pensar dos veces. Como cuando ellos están casados con otra persona, y ellos están casados, pero usted se enamora de otra persona que no es su cónyuge. O le llama a su ex, ¿qué le parece? Agarrado a sus enamorados, enamoradas que antes de casarse, y ahí ha estado googleando, ahí ha estado en su WhatsApp, ahí ha estado, y dice, wow, la he encontrado, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto volver a encontrarte, qué alegría. Y comienza otra vez donde fuego había, cenizas quedan. Solo necesitas soplarlo un poquito para que crezca, ¿no es verdad? Sí, es verdad, así es. De pronto, uno comienza a encender ese fuego. Y el fuego crece, y vuelven, y vienen los recuerdos, y viene el tiempo, y se olvida que usted es una persona con compromisos, que usted es una persona que dijo sí hace muchos años, hace semanas, o simplemente hace días, y decidió formar un hogar y una familia, y que la otra persona, sin lugar a dudas, también, y a causa de nuestras actitudes negativas, comenzamos a intercambiar y encendemos otra vez ese fuego. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a arruinar las vidas de las personas? Y hemos arruinado nuestras vidas. No sabemos las intenciones de él. No sabemos las intenciones de ella. Puede ser que él se ha enterado de que usted tiene una familia linda, feliz, maravillosa y dijo, yo no tengo una familia así, yo no tengo una familia como la de ella, voy a destrozar esa familia, vas a ver que los voy a destruir. Y se pusieron en campaña para destruir tu hogar y tu familia. ¿Tú sabes eso? No. ¿Quién lo sabe? Dios. Aquel Dios que conoce el corazón de las personas, aquel Dios que conoce lo más profundo del ser humano. Aquel Dios que pesa nuestros corazones y sabe nuestras intenciones. Jóvenes, cuando ustedes se van a casar, cuando ustedes van a pedir la mano, cuando ustedes se van a comprometer, primero busquen de Dios, primero pídanle la dirección de Dios, primero pregunten, Dios, ¿te parece que Él es la persona correcta? ¿Te parece, Dios, que ella es la persona correcta? Y si no es Dios, por favor, sácalo de mi corazón. Y si es tuyo, confírmamelo, no solo a mí, sino a mis papás, sino también a Él y a los papás de Él o de ella. Dios lo va a hacer, téngalo por seguro. Pero cuando Dios no está de acuerdo, va a poner ciertas dudas en el uno, en el otro. Eso es por algo. Conozco a tantos jóvenes que empezaron también en las cosas de Dios y que llegaron a casarse y destruyeron su hogar y el día de hoy están separados, están divorciados. Ella tiene 3 hijos. Él tiene 2 hijos. Y no quieren ni verse el uno al otro. Si solo hubieran preguntado a Dios cuando estaban solteros. Distinguidos oyentes, no conocemos el corazón de las personas, pero sí Dios reconoce. Sansón estaba sumamente enamorado, totalmente enamorado de ella, y entonces ella sabía que Sansón estaba ahí, babeando por Dalila, y comenzó a seducirlo. Y empieza el dame y te daré. Ahí está. La pregunta es, ¿dónde tienes la fuente de tu fuerza, Sansón? ¿Por qué no me lo dices? Y Sansón le dice, bueno, comenzó jugando, ¿no? Comenzó jugando como cuando comienza con una tocadita de la mano, como comienza un roce, como comienza una mirada, una vuelta de mirada. No, y ahí empezó. Si me amarras con 7 cuerdas nuevas, voy a perder toda mi fuerza. Y lo hizo. Y Dalila dice, ¡Sansón, los filisteos! Rompió como si nada esas cuerdas. Y le dice, no, no me amas. Si me amaras, tú no me mentirías. ¿Dónde está la fuente de tu fuerza? Y entonces Sansón comienza a decir, voy a ser muy débil si tú me amarras con unas cuerdas nuevas y yo voy a perder toda mi fuerza. Y sin lugar a dudas, ella le amarra, le ata con sogas nuevas, Sansón los filisteos y lo comienza a romper. Y así comienzan la charla. La tercera le dice, mira, no, Sansón, no puede ser. No puede ser que tú te juegues conmigo. No puede ser que te hagas la burla. Tú dices que me amas. Tú dices que soy importante para ti, pero para ti no soy nada importante. ¿Cómo podemos manipular el amor? ¿Cree que Dalila amaba a Sansón? Para nada. Lo único que le interesaba era el dinero. Por supuesto que sí. Dios conoce el corazón. La tercera vez le dice, Sansón, ¿sabes? Si tú entretejes mis trenzas en un telar, yo seré débil. Pensemos, ya está llegando algo que Dios le dijo, ten cuidado, no lo hagas. Es muy interesante que a medida que ella comenzaba a insistir y continuaba insistiendo, estaba consiguiendo lo que se estaba proponiendo, descubrir ¿dónde estaba la fuente de su fuerza? A tanta insistencia, como dice, ¿no? Agua que comienza a gotear sobre la piedra, comienza a labrarla. Sin lugar a dudas, va a dejar ese huequito. ¿Cuántas personas siguen insistiendo? ¿Cuántas personas siguen diciendo, pero ya pues, pero cuándo? Pero me has dicho, pero no me has dicho, pero ¿hasta cuándo te voy a esperar? No puede ser, me vas a perder. No, y entonces uno dice, sí, parece que lo voy a perder. No, Las cosas no son forzadas. Delante de Dios un amor no hay forzado. Delante de Dios nadie te pone una pistola para que te cases. No, uno por propia decisión lo hace. Finalmente Sansón le revela su secreto. Descubre y le da a conocer aquel secreto que no debería ser revelado por nadie, porque Dios sabía que al ser revelado quedaría lastimado y destrozada su vida y su familia. ¿Cuál era? Nunca deben cortar mi cabello, les dijo. Fui consagrado a Dios desde mi nacimiento. ¡Wow! No se había olvidado eso, Sansón. No se había olvidado. A nadie le obligan a casarse. A nadie le obligan a tomar decisiones que él o ella no quiere. Como les decía, nadie te puede apuntar y decir, cásate, cásate. No, tú tomas tu propia decisión y tú te vas a arruinar o vas a ser feliz por tu propia decisión. Y entonces Sansón tenía muy claro y se acordó, mi cabello, fui consagrado a Dios. Y ahora, muchas veces damos a conocer secretos de nuestra familia, aquella persona con quien estamos saliendo, que dice que nos ama, y comentamos tantas cosas que eso tiene que quedarse en la casa, eso tiene que quedarse solo en la familia, eso no tiene por qué enterarse él o ella, porque el tarde o temprano es la imagen de una familia, es la imagen de un matrimonio, es la imagen de papá, mamá, es la imagen de mis hijos, y yo no tengo por qué contarlos, eso se queda ahí. Y no estoy hablando de cosas terribles, estoy hablando de cosas en las que uno dice, esto es para mi familia, esto solo corresponde a mi familia, no tiene que enterarse ni mis parientes, solo mi familia. En este caso, por ejemplo, la familia Casanova Bustos. Distinguidos oyentes, muchas veces damos a conocer secretos y lastimamos y destrozamos nuestra familia. Ella se dio cuenta que le dijo la verdad. Ahí estaba. Llamó entonces a los gobernantes y les dice, yo ya sé la verdad, y como sé la verdad necesito la plata, y después de ello ustedes sabrán lo que hacen. Tanta confianza tenía Sansón que le hizo dormir, dice la palabra, en el regazo de Dalila, y vino un hombre y le cortó el cabello y le rapó la cabeza, y él ni cuenta se dio, porque tenía demasiada confianza. Gritó y le dijo, Sansón, los filisteos. Y él pensó, algo terrible. Este es el corazón de lo que yo quiero hablarles en estos minutos. Despertó Sansón pensando y dijo, yo voy a salir como antes. Pero dice la palabra de Dios, que Dios lo había abandonado. Dios ya no estaba con Sansón. Tanto se había embarrado en el pecado. Muchas veces estamos jugando con el pecado, yendo a lugares que no son correctos, haciendo cosas que sabemos que estamos rompiendo el diseño de Dios, aquello que Dios había establecido, y nosotros estamos rompiendo, destruyendo todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios es santo, santo, santo. Y es entonces que nos permitimos embarrarnos en el pecado. Él ahí estaba. Sansón, sin la presencia de Dios. ¿Se acuerda cuando el hijo pródigo salió? Ahí se fue con todo lo que papá le dio. Y él decidió por sí mismo irse a embarrarse en todas estas cosas y gastar su dinero en tantas diversiones. Ocurre de que después volvió en sí. Y dijo pensar que en la casa de papá, tengo tantas cosas, aún los siervos comen mejor que yo. Iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra ti, perdóname. Dios no es el que nos deja. Nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros abandonamos a Dios. La palabra de Dios es tan clara cuando dice, no te dejaré ni te abandonaré. Yo estaré todos los días de tu vida hasta el fin. Y Dios cumple su promesa, pero nosotros a causa del pecado nos alejamos de Dios, nos embarramos, vamos a lugares, hacemos cosas y la presencia de Dios no puede estar en medio de toda esa basura. Entonces necesitamos ser diferentes, necesitamos no estar lejos de Dios. La pregunta es, ¿Usted cree que la presencia de Dios está contigo o la presencia de Dios está lejos de usted? Usted tiene la respuesta. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios está en su vida, en su corazón. Dios mora dentro suyo o Dios ya no mora dentro suyo. Dios se ha ido, Dios no ha estado con usted. Quizás sus padres le han hablado de la palabra, quizás sus papás le han hablado del evangelio, pero nunca ha tomado la decisión por Cristo Jesús. Lo agarraron a Sansón. Le sacaron los ojos. Ya no podía ver absolutamente nada, como muchos de nosotros. Ya no podemos ver nada de las cosas que hemos hecho. Ya no nos afecta, ya no nos duele. Estamos andando ciegos en un mundo donde estamos siendo cada paso que damos destruidos. Por el odio, por la idolatría, por el engaño, por la amargura, por pensamientos nada correctos. Estamos siendo ciegos porque estamos destruyendo nuestras vidas y las vidas de otras personas a causa de la idolatría, de los pleitos, iras, contiendas, disensiones, peleas, discusiones, adulterio, fornicación. Las obras de la carne comienzan a volvernos ciegos. Y estamos caminando así. Y la gente nos dice, ¿cuándo reaccionas? Dice, ¿pero qué de malo? ¿Cuál es el problema? Todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace. Menos aquellas personas que han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Aquellos que han conocido la verdad. Y volviendo a nuestra historia, lo llevaron a Sansón a moler grano en la prisión. Después de sufrir Sansón tanto, volvió en sí y habló con Dios. Pidió perdón de Dios. Dios le devolvió las fuerzas. Y terminó siendo muerto, junto con los filisteos. ¿Qué estamos esperando, distinguidos oyentes, para volver al camino de Dios? Este es el momento en el cual usted necesita decirle, Dios, ya no puedo más. Este es el momento que necesita decirle, Dios, perdóname. Dios, he estado cavando mi tumba, he estado destruyendo mi hogar, mi familia, la vida de mis papás. He estado destruyendo a mis hijos, he estado destruyendo todo lo que hasta ahora tú has construido en mi vida. Perdóname. Este es el momento que usted tiene que acercarse a Dios y pedirle perdón a Dios. Porque Dios le dice, no te engañes, yo no voy a ser burlado. Lo que estás sembrando vas a cosechar. El que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Usted necesita confesar su pecado, no al hombre. Necesita confesar su pecado a Dios. Y dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así como me escucha, de todo pecado. Es el momento de volver como el hijo pródigo a los brazos de papá y decirle, papá, perdóname, te necesito, me he alejado de ti. Y no es que papá, Dios nos va a decir, lo siento mucho, anda con tus cosas. No, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, dice Dios, que yo los voy a hacer descansar. Dile, Señor Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, perdóname. He pecado contra ti, he lastimado a mi familia, a mi hogar, mi matrimonio, a mis padres, a mis hijos. Perdóname, te he destruido todo lo que hasta el día de hoy tú me has dado. Dile, Señor Jesús, ya no puedo más, te necesito. He estado cavando mi tumba. Señor, no quiero ser destruido en las garras de Satanás. Por favor, limpia mis pecados, lávame con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Dile, Señor Jesús, te necesito. Yo no puedo solo, no puedo sola. Ayúdame, Señor. Ven a morar a mi vida, ven a morar a mi corazón. Señor Jesús, por favor, lávame con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Te lo pido, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hizo esa oración, que Dios lo bendiga mucho. Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Que Dios te bendiga. Escríbeme. Visita el sitio web www.calidaddevidahoy.org. Dime, Gustavo, yo tomé la decisión por Cristo Jesús. Que Dios bendiga tu vida, guarde, cuide tu familia, tu matrimonio, tus sueños, tus anhelos, tus proyectos. Dios bendiga tu vida. A partir de ahora, sé un hombre, sé una mujer que sale de su tumba, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Cada que te levantes, dile: Dios, me das un nuevo día de vida y este día voy a vivir para ti. Este día voy a pensar para ti, voy a trabajar para ti, voy a amar a mi familia para ti. A partir de este día, porque tú me has sacado de ese lugar, de mi tumba, y me has dado vida, porque tú venciste a la muerte. Que el Señor te bendiga, te guarde y te cuide. ¿Quieres contactarse con nosotros? 240-641-2034. Ese es el número de teléfono que tenemos. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente. Gracias por hacernos parte de usted en calidad de vida. Le acompaña su servidor Gustavo Casanova. Comparta, usted que está siguiéndonos a través del Facebook, de YouTube, póngale me gusta, y cada que estamos levantando un video le va a llegar y usted va a poder disfrutar y va a poder compartir. Usted está en su movilidad, Spotify, calidad de vida hoy, ahí usted va a poder escuchar directamente en audio todo el programa de calidad de vida. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Dios mediante, la próxima semana nos volveremos a encontrar, si el Señor así lo permite.